La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos, esto es el día 4 de la fiesta de Tabernáculos y estamos a mediasto de la fiesta. El tiempo va volando y esto nos dice algo, que ya que hay un principio, también hay un fin. Y tal como hemos visto, Cristo dice que Él es el principio y el fin. Pues hoy lo que queremos hacer, y si quieres un título para esto, el título es Cristo morando entre nosotros. Y uno de los temas de la fiesta de Tabernáculos es Dios morando con su pueblo. Pues vamos ahora al principio y vamos a repasar varias cosas. Dios hizo al hombre y la mujer en la imagen y su semejanza. Después de su semejanza y su imagen. Y entonces, en el principio, en el mismo principio, después que Adán y Eva fueron creados y el matrimonio ocurrió, Adán y Eva estaban viviendo en el paraíso de Dios, en el huerto de Edén. Y Dios estaba viviendo con ellos. Dios estaba morando con ellos. Y la fiesta de Tabernáculos demuestra que Dios siempre ha querido morar con su pueblo, que supieran que Él es su Dios y ellos son su pueblo. Pues después que Adán y Eva pecaron, Dios no pudo morar con ellos porque Dios no puede vivir donde hay pecado e injusticia. Pues lo que Dios hizo fue, Él los sacó del huerto y puedes leer la historia de eso. Y puso dos querubines para cuidar el camino hacia el árbol de la vida, para que ellos no pudieran entrar. Aparentemente, Dios todavía vivió en el huerto todo el tiempo desde la creación hasta el diluvio. Pero ya como hemos visto con el pecado de Adán y Eva, y después con Caín, y más luego toda la humanidad, y después Dios no pudo morar con los seres humanos. Pues después del diluvio hubo un cambio. Antes del diluvio, Dios era el que hacía los juicios y ejecutaba la justicia, pues ahora vamos a ver después del diluvio. Vamos a Génesis capítulo 9 y vamos a ver que Dios cambió la administración en que Él no estaba ejecutando el juicio. Él lo dejó hacia el hombre según los principios que Dios dio. Pues después del diluvio, Dios se alejó un poco más. Él no estaba morando con los hombres, tal como hizo después de la creación. Pues después del diluvio, esto es lo que Dios hizo. Empezando en versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pues la misma cosa que Dios le dijo a Adán y Eva. Pues hay un cambio en la naturaleza de los animales, de la tierra y también en la naturaleza del hombre, que ahora en el hombre vive menos años. Aquí lo vemos. No viven más de 100 años. No viven centenares de años. Hubo un cambio en todo, en clima, en la naturaleza del hombre, un cambio en la administración de la tierra. Ahora Dios se lo iba a dejar más y más al hombre, porque eso es lo que el hombre quería, tal como vimos ayer, o el día antes, perdón. A veces Dios te da lo que tú quieres o deseas, y a veces no es lo mejor que te conviene, pero Dios te lo da. Pues aquí encontramos un cambio en la administración. Él dice, versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pues esto significa que hubo una restricción en la hierba verde donde la semilla estaba en ella. Y yo pienso que hoy en día, que con la tecnología que tenemos, estamos comiendo muchas cosas que faltan en nutrición y no nos da vida como debe, porque estamos comiendo tantas cosas que no tienen la semilla, o estamos comiendo cosas que han sido alteradas por genéticas para servir el hombre, el propósito del hombre. Pues eso es otra cosa que Cristo va a tener que arreglar cuando él regrese. Pues hubo una restricción en comiendo comidas de animales, tal como hemos visto en el pasado, que hubo una categoría de carnes limpias e inmundas, porque después del diluvio Noé ofreció todo animal limpio. Demuestra que antes del diluvio también estaban comiendo carne. Pues aparentemente estaban comiendo mucha sangre, porque la tierra estaba llena de pecado, muchas malignas, cosas malignas. Pues aquí de nuevo dice sobre comer la carne. Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por eso es que no podemos comer sangre. Pues transfusiones de sangre no es comiendo sangre, pero hay muchos riesgos en eso. Pero no vamos a hablar de eso. Quiero mencionar que si tienes una transfusión de sangre, eso no es mal. Pues aquí viene el cambio en administración. Aquí viene la administración de muerte. Ahora que Dios le da al hombre el poder. Pues eso también se llevó en el pacto que Dios hizo con Israel. Pues él dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será desmarrada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pues eso es diferente hacia el capítulo 4. Pues cuando Caín mató a su hermano, Dios fue el que encontró eso, y Dios fue el que administró la pena de muerte. Perdón, en este caso, Dios no decidió ejecutar la pena de muerte sobre Caín. Pues a veces hay una penalidad peor que eso. pues ahora este cambio ocurrió. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellas. Y después Dios hizo un pacto especial con la tierra y toda la creación, que es el pacto perpetuo del arco iris en la nube, que es una promesa que Dios dio que nunca destruiría la tierra de ese modo. Pues lo que Él va a hacer lo va a destruir con fuego. Pues ahora Dios estaba removido aún más. Dios estaba más removido. Porque eso es lo que el hombre deseaba. Pues el hombre decidió que ahora que Dios está lejos, según ellos, vamos a hacer nuestra cosa. Pues eso fue lo que ocurrió en la Torre de Babel. Ellos fueron y edificaron la torre y fueron contra Dios. Pues, ¿qué hizo Dios? Él vino y confundió el lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Les dio su herencia. Y después llegamos a Abraham. Abraham. Pues Dios está bregando aquí con un hombre en vez de toda la humanidad. Dios, lo que Dios iba a hacer era bregar con un hombre. Y sabía que Él tenía que empezar de nuevo. Y sabía que Abraham sería una bendición para todas las naciones. Ya que los hombres estaban mirando hacia ellos mismos, Dios dijo, yo voy a estar con este hombre, le voy a demostrar mi camino, y si me ama y guarda mis mandamientos, yo bendiciré sus hijos, y en él todas las naciones. Entonces llegamos al tiempo de los hijos de Israel. Y aquí Dios iba a hacer algo diferente. Aquí encontramos con Abraham, que Dios habló con él, le apareció a él, no a ninguna de otras personas, sino solamente a Abraham. Y sabemos que a través de Abraham, su esposa, que Abraham habló con Dios con respecto a Sodoma y Gomorra, pues vemos que Abraham y Dios hablaron con respecto a Sodoma y Gomorra, y Abraham le dio comida a Cristo y dos ángeles que vinieron para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham pudo hasta convencer a Dios o pedirle a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra por 10 hombres. Y Dios dijo, está bien. Y habían 10. Pues Dios dijo que si hubiesen 10 hombres justos, Él no hubiese destruido a las ciudades, pero no habían 10. Pues Él tuvo que destruirlo. Salvó a Lot y sus dos hijas, y su esposa amaba el mundo, y miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pues también encontramos con la situación de Abraham, que Abraham tenía una relación especial con Dios cuando Dios le aparecía como Melquisedec. Y él era el sacerdote del más altísimo Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando habla de el Dios más altísimo, eso se refiere a Dios el Padre. Pues aquí en la tierra, en Salem, Melquisedec entonces tenía un lugar de adorar, un altar hecho de piedras, tal como Israel hizo también. Y versículo 18 de capítulo 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pues Dios dijo, bendito sea Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. También demuestra una relación especial entre ellos dos. Y esa relación continuó, no igual personalmente con Isaac y Jacobo, pero continuó. Y Jacobo luchó con Dios y su nombre fue cambiado a Israel. Y de Israel salió los 12 tribus o hijos de Jacob, que entonces eran los hijos de Israel. Pues ahora vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver algo muy importante con respecto a Abraham, Isaac y Jacobo y la relación con Dios. Ellos eran extranjeros en la tierra que Dios le prometió como una herencia. Aunque vivieron ahí, ellos no eran dueños de la tierra porque todavía no era el tiempo para poseer la tierra que Dios le iba a dar. Dios se lo iba a dar a Israel. Hebreos 11, y vamos a ver el tema de la fiesta de tabernáculos con respecto que Abraham, Isaac y Jacobo vivían en casillas, o sea, tabernáculos, porque ellos estaban mirando hacia el venidero reino de Dios. Ahora, empezando en versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tal como nosotros, cuando Dios nos llama, seguimos con fe, arrepentimos, somos bautizados y empezamos a caminar en el camino de Dios. Pues igualmente no sabemos a dónde vamos. Cuando primero viniste a la iglesia de Dios, ¿estás hoy donde te pensabas que estuviera cuando primero viniste a la iglesia? Pues no, ninguno de nosotros sabíamos. Pues no sabíamos dónde íbamos a ir. Teníamos ideas generales, pero en verdad no sabíamos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Tal como vimos ayer, somos llamados extranjeros, porque aunque vivimos en el mundo hoy, no somos del mundo, no somos parte de este mundo. Somos como Abraham, Isaac y Jacobo, viviendo en una tierra extranjera, viviendo en tabernáculos temporarios. Pues somos heredores de las mismas promesas de Isaac, Abraham, Isaac y Jacobo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y después habla cómo Sara tuvo un hijo, Isaac. Pues ahora versículo 13 dice esto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque aquellos que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pues aquí vemos otra lección para nosotros. Si nosotros regresamos al mundo, podemos tener la oportunidad y hacer, si queremos, regresar. Pues Dios tratará con nosotros si lo hacemos, pero si eso es nuestro deseo, porque nos desviamos y enfocamos nuestras mentes en el mundo y rechazamos las fiestas de tabernáculos, pues Israel tenía una oportunidad a regresar hacia Dios si ellos deseaban. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, que hablaremos en el octavo día de la fiesta. Ahora vamos a regresar y entender del problema o el tema de Dios queriendo morar con su pueblo. Dios siempre deseaba eso. Y como vimos con respecto al tabernáculo, una de las razones por qué Dios quería el tabernáculo era para poder morar con su pueblo y tener su presencia con ellos, que lo conocieran, que Él era Dios. Pero no, ellos no quisieron eso. Ellos querían a Dios removido, pues Dios se removió. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a ver algo muy interesante. Vamos a empezar en versículo 1, y esto es una lección para nosotros. Increíble. Versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelos y guardarlos para ponerlos por obra. Y esa es la lección para nosotros. Tenemos que aprender del camino de Cristo, guardar sus mandamientos y caminar y hacer el camino de Dios, en fe y en esperanza y entendimiento y amor. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, pues Dios hizo un pacto con nosotros en el bautismo. Y eso va atrás hasta Abraham, Isaac y Jacobo. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, pues Israel tenía otro pacto diferente, que fue dado a Abraham, Isaac y Jacobo. Aún nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivos, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararlos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y aquí está lo que Dios dijo. Pues no voy a repasar todo esto, voy a cubrir varias partes que son importantes para nosotros. Y aquí está como Él empieza. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Y hermanos, eso es el mandamiento más importante de todos, porque todo lo resto cae en eso. Lo que quiero hacer es ir al versículo 12 y cubrir parte de versículo 12. Guardarás el día de reposo, o sea, el sábado, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte. Eso es algo increíble. El sábado no solamente es para compañerismo con Dios, sino también para recordar que nosotros éramos del mundo. Estábamos en el mundo. Y Dios nos ha llamado fuera del mundo. Y tal como, no exactamente como Israel, que los sacó con brazo extendido, pero para poder Dios llamarnos, Él tuvo que hacer un milagro y llamarnos, y Cristo dirigiéndonos, dándonos el Espíritu Santo, es algo increíble. Entonces, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado, pues también cuando hablamos de la fiesta de tabernáculos, tenemos que entender que los hijos de Israel podían tener a Dios morando en el tabernáculo, tal como vimos más luego, con respecto al arca. Dios no deseaba que, o sea, vivir en un templo. Y vamos a ver que el cumplimiento final en el plan de Dios, no va a haber un templo, porque Dios va a morar con su pueblo. Pues el deseo entero de Dios y los hijos de Israel, para los hijos de Israel, era que Él moraría entre ellos, poniendo su presencia en el templo y el tabernáculo. Y eso era su deseo. Dios quería que ellos entendieran algo maravilloso, pero ellos no tenían el corazón para hacerlo. Ellos le dijeron a Moisés, tú vete donde Dios y no, tú nos dices. Pues de nuevo, ellos querían una separación. Querían echarlo para afuera cuando Dios dijo, yo quiero estar con ustedes. Entonces Dios dio los 10 mandamientos y ellos dijeron que lo iban a seguir, los mandamientos. Pero lo que esto demuestra es, pues vamos a empezar mejor en versículo 29. Para Dios poder morar con su pueblo, existe algo muy importante que tiene que ocurrir. Tienes que tener el corazón y mente desear esto. Dios no va a ir donde Él no es deseado y Él no va a forzar su camino sobre nadie. Ahora, Él va a juzgar a todo el mundo de una manera u otra. Pero si la gente no desea a Dios y lo echan para afuera, Dios se va a ir y Dios los va a dejar a sus propias imaginaciones y después van a pensar, ¿por qué sufren tanto? Y aquí está la razón, versículo 21. Ellos no querían oír su palabra. Perdón, capítulo 5 y versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Pues esto no significa un tiempo o otro, pero siempre. Ahí dice, para que le vaya bien, siempre, porque Dios les quería dar bendiciones, pero no tenían el corazón y el deseo de hacer eso. Pues Dios dice, bien, guarda mis mandamientos, te bendiceré, y para que todo te vaya bien. Ahora Deuteronomio 6, y vamos a ver otras cosas aquí. Esto es una sección muy importante. Aún a pesar de todo lo que ocurrió con Israel, Dios dijo, está bien. Ahora te voy a usar todavía para revelar al mundo que yo soy Dios. No voy a revelar esto al resto del mundo. Voy a morar con Israel y voy a morar ahí en el tabernáculo. Pues él no hizo eso entre la gente, tal como hizo en el principio, como hizo con Adán y Eva. Pero el punto final es eso, que Dios va a morar con su pueblo, el mundo entero. Pues él les dijo a Israel, tú tienes una misión especial. Quiero que vean cómo de esto es semejante a lo que nosotros hacemos. Solamente nosotros lo hacemos espiritualmente. Ellos tenían que hacerlo en la letra de la ley. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. Quiero que entiendas esto. Dios dice, si haces esto, todo te va a ir bien. Te daré bendiciones, te protegeré, estaré con vosotros, aunque directamente no puedo morar entre ustedes, voy a morar y poner mi presencia en el tabernáculo y pondré mis ángeles para protegerlos, para que prosperen, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, y puedes decir, oh iglesia de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cristo y el Padre son uno, juntos. No uno en número, sino unidos en el mismo propósito. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y esto es lo que Jesús dijo que es requerido en el Nuevo Testamento. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer con toda nuestra vida. Dios nos escucha y Él nos ayudará. Y mañana vamos a ver que Dios está morando en un lugar diferente. Vamos a ver que Dios está morando entre su pueblo, su gente, la iglesia de Dios. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es por eso es que el camino de Dios es un camino, no es una religión. No es algo que vas a la iglesia el domingo o el sábado y estás en el mundo el resto del tiempo. No, si vas a amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas, vas a guardar estos mandamientos. Y si se los enseñas a tus hijos y hablas de esto en tu casa, donde estés, pues eso es parte de tu vida, diariamente. En la letra de la ley, Dios deseaba esto para Israel. Pues nota versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pues los judíos hoy, ellos cogen pedazos de papel y escriben cosas y tienen algo en su mano derecha y mano izquierda y ellos hacen esto. Pues Dios no desea esto, Él lo quiere en tu corazón y mente, no solamente afuera, en tus manos, pero todo lo que tú haces, no solamente afuera de tu cuerpo, sino adentro de tu mente. Y eso es lo que encontramos que Dios hace en el Nuevo Testamento. Pues aquí era que tenían que escribirlos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pues es bueno tener los 10 mandamientos en tu casa. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, continuando, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de su servidumbre. Pues Él da esta advertencia en toda la Biblia. Pues ellos no escucharon y no siguieron el camino que tenían que seguir y no entendían a Dios. Y ellos, ¿cómo puedo decir? Se llenaron pues de su propia vanidad, tal como vimos ayer, sobre vanidad. Pues Dios le dio lo que ellos tenían que hacer, destruir sus enemigos, sus ídolos, destruir todo de sus enemigos. Pues vamos a capítulo 7 y versículo 6. Porque tú eres pueblo santo, pues mientras leemos esto, quiero que pienses cómo eso se aplica para nosotros hoy, la Iglesia de Dios. Porque Deuteronomio es la segunda vez que la ley es dada, pues muchas de las cosas que encontramos aquí son las fundaciones y propósitos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver por qué. Pero quiero que note cómo Dios está pidiéndole a los hijos de Israel que obedezcan, porque Él quería permanecer con ellos en el tabernáculo. Pues Él no podía vivir entre ellos como hizo con Adán y Eva, y no va a administrar las leyes de Dios. Él se lo ha dado a los hombres que lo hagan. Pues el pacto con Israel, aunque era un pacto especial, no como hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pues ellos tienen la administración de muerte que Dios le dio a toda la gente, empezando con Noé y sus hijos después del diluvio. Pues Dios les dijo que a Israel que destruyeran todo eso, que no quería nada de eso, de lo pagano. Pues sabes ya lo que ocurrió con ellos. Vamos a continuar aquí, capítulo 7 y versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. ¿Pues acaso no se aplica eso a nosotros? Pues dentro de la Iglesia de Dios tenemos esta actitud también. Ellos no entienden que son un pueblo especial. No entienden que son llamados, escogidos, para un propósito santo, para la primera resurrección. Ellos tienen demasiado todavía del mundo dentro de ellos, pues practican una religión. Pero tenemos que entender que nosotros somos un pueblo santo sobre toda la gente del mundo. Vamos a entender que eso se aplica no solamente a Israel, sino a la Iglesia de Dios. Versículo 7. Aquí hay otro principio que es verdad y que sigue en el Nuevo Testamento. Que Dios amó el mundo y dio a su Hijo primogénito y los que creen en Él serán dados vida eterna. Pues nota cómo encontramos eso aquí. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y por favor, entiende que nosotros somos la semilla espiritual de Abraham, porque dice en el Nuevo Testamento que si somos de Cristo, somos la semilla de Abraham y heredores según la promesa. Continuando, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y nosotros hemos sido rescatados de Satanás el diablo. Pues nota, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Pues es una desgracia que las religiones del mundo han convertido a Dios a un Dios de venganza, de odio y de ira y no de amor. O que Dios es algo allá lejos, en los cielos, que no le importa. O un Dios que está en todo, en el árbol, en la silla, en la agua, y eso es una mentira. Pues según una creencia popular, que tú vas a encontrar a Dios en tu propia personalidad, que tú eres Dios. Pues eso no es la verdad. Dios nos ha escogido y llamado. Y en versículo 10, Él dice, quiero que aprendas algo, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y que no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Pues necesitamos entender eso. Tú no estás tratando con mitos o fábulas. Pues guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y lo dice de nuevo. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, y dice que guarde ese pacto y estudie el libro de Deuteronomio, estúdielo cuidadosamente. Y ahí vas a ver que Dios, el punto era que Dios los amaba a ellos, que Él los llamó, que Él los iba a dar bendiciones, que los iba a proteger, velarlos, si observaban sus mandamientos y sus estatutos, si guardaban sus juicios, tal como nosotros. Si nosotros somos fieles hasta el fin, Dios nos va a bendecir con la primera resurrección. Continuando, versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos. ¿Y acaso no es eso lo que la gente necesita, las bendiciones de Dios? Pues claro, pero ellos no lo quieren hacer según su camino. Pues aquí estamos en una situación que los hombres desafían a Dios, porque ellos han alejado a Dios, lo han removido de sus vidas. Ellos no quieren a Dios en sus vidas, no quieren guardar sus mandamientos o lo que deben de hacer, pues ellos quizás dirán algo como esto. Pues si Dios me hablaría como un hombre, no como Dios desde los cielos, sino aquí en la tierra, como un hombre, y yo pudiera escuchar lo que Él tiene que decir, y puedo creer en Él y seguirlo, y casi como lo contrario que los hijos de Israel dijeron. Ellos dijeron, no queremos a Dios que nos hable. Vamos a Deuteronomio 18 y vamos a ver que esto es exactamente lo que Dios hizo y lo que Cristo hizo. Él moró entre los hombres. Vamos a ver esto en Deuteronomio 18. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que Dios hizo. Él vino y moró entre la gente, en la persona de Jesucristo. Pues vamos a ver la profecía aquí en Deuteronomio 18, versículo 15. Y aquí de nuevo, como hemos visto durante la fiesta de tabernáculos, que Dios te da algo. Si tú los deseas bastante fuerte, Él te lo da. Eso fue lo que ocurrió con Balaam. Él dijo, oh Dios, yo sé que no puedo decir más allá de lo que tú me has dicho que diga, pero solamente permite que yo tenga el dinero. Déjame ir con Balak. Pues Balak se pensó que Balaam iba a venir a maldecir a Israel. Pues lo puso en un monte y dijo, vaya y maldiga a Israel. Y Balaam se levantó allá arriba y dijo, y bendició a Israel 7 veces. Pues si Dios puede convertir a un falso profeta, predicar la verdad, porque Dios lo va a hacer eso, porque va a mantener su palabra y no va a permitir una maldición hacia Israel. Algo increíble. Balak continúa a decir a Balaam, ¿qué tú haces? Yo te di este trabajo para que maldiciera a Israel. Y Balaam dijo, yo no puedo hacer más allá de lo que Dios permite. Pues sabemos lo que Balaam hizo. Él le dijo a Balak, yo sé una manera de maldecir a Israel. Pues esto es lo que tienes que hacer. Invítalos a una fiesta con tus hijas para que ellas sean una tentación para los hijos de Israel. Y cometieron idolatría, fornicación, y pues con eso Dios va a tener que castigarlo. Pues eso es la doctrina de Balaam. Pues, ya que los hijos de Israel no obedecieron la voz de Dios, Dios permitió que pudieran recibir este clase de daño. Pues hoy en día, las personas dicen, si Dios me hablaría, yo escucharía. Pues esto es exactamente lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Pues Deuteronomio 18, y aquí vamos a ver que Dios va a satisfacer dos cosas. Número uno, Él va a hablar a los hombres por orden. Número dos, tal como veremos, Él va a morar con los hombres como un hombre. Y eso es Dios morando con los hombres. Pues hasta qué extremo llegaría Dios para ayudar a la humanidad. Podemos decirlo así, de esta manera. ¿Cuán de tanto Dios se ha humillado para demostrarle al hombre que Él los ama? Pues ahora, aquí en Deuteronomio, versículo 15, y aquí está la profecía. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Y eso significa que lo vas a tener que escuchar. Y aquí está por qué Él iba a hacer esto. De nuevo, Dios los tomó en su proposición. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ellos estaban preocupados más por ellos mismos, más que Dios los amaba, más preocupados por su propia carne, que en cómo debieran de vivir en el camino de Dios. Pues cuando las cosas vienen sobre las personas hoy, porque tienen la misma actitud, pues ellos piensan, ¿por qué Dios permite esto y aquello? Y Dios no paró eso. Y la otra cosa, pues porque ellos no querían a Dios involucrado. No quieren cumplir con el camino de Dios. Y como hemos dicho anteriormente, si eso es lo que tú quieres, pues Dios te va a permitir hacerlo. Porque Él te ha dado el poder para escoger. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. En otras palabras, tienen buenas intenciones, pero ellos en verdad no me quieren. Dios hizo al hombre en su semejanza e imagen y los bendijo con la habilidad de reproducirse, los multiplicó y provee todo lo que existe, todas las cosas para vida, para vivir en este planeta. Y el hombre dice, Dios, no te quiero involucrado en mi vida. Oh Dios, yo voy a ser mi propio Dios, a mí no me gusta a ti. Pues yo quiero ver a hacerme una Buda o los ídolos que los católicos tienen. Pues la humanidad le ha hecho esto a Dios vez tras vez. Pues Dios dijo, está bien. Versículo 18. Profeta les levantaré de entre medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pues porque Dios iba a hacer esto, ahora, con esto, cada ser humano es responsable por sí mismo de lo que hace, en una manera especial que no hubo hecho en el pasado. Continuando, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Continuando, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pues Dios dice, está bien, yo voy a hacer lo máximo y voy a requerir lo máximo. Pues vamos a ver cómo esto es. ¿Cómo fue que Dios hizo eso? Vamos a ver a Hebreos capítulo 7. Y esto se conecta con lo que hablamos ayer sobre qué es el hombre, que en él tienes memoria. Ahora estamos hablando sobre lo que Dios ha hecho para llegar hacia los hombres, para morar entre los hombres y hacer el camino de Dios conocido. Hablado a la gente por Dios que se convirtió en un hombre. Porque después de todo, eso es lo que la gente que deseaba. ¿Acaso no es eso porque eso es lo que ellos deseaban, cierto? ¿Acaso no es eso porque le dijeron a Dios, quédate allá arriba en la montaña y Moisés, háblale a él y nosotros le vamos a escuchar? Dios dijo, está bien, yo voy a hacer eso. Yo voy a venir como un hombre, pues es mejor que escuches y voy a requerir esto de ti en una manera especial. Lo máximo que Dios pudiera hacer va a requerir la responsabilidad máxima sobre el que lo recibe. Pues aquí en Hebreos capítulo 7 encontramos, empezando en versículo 6, y aquí esto es una citación de Salmo capítulo 8. Perdón, si dije Hebreos capítulo 7, es capítulo 2 y versículo 7. Perdón, estoy yendo un poco muy rápido. Capítulo 2 y versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que Elohim, le conoraste de la gloria y honra, y le pusiste sobre las cosas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetado a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Todavía Dios no le ha dado todo al hombre, pero eso es lo que va a ocurrir a lo largo. Pues lo que él dijo, hizo fue que pues lo puso todo bajo Cristo. Pues para Dios poder cumplir las promesas, él hizo una cosa maravillosa. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y Jesús era Dios. Y si Cristo no hubiese venido como un hombre, la gente hubiese dicho, no, tú tienes que venir como un hombre. Tienes que estar a nuestro nivel. Pues él fue hecho un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte. Pues los hombres dicen, Dios, ¿por qué permitiste que muriéramos? Pues es por causa del pecado. Pues Cristo vino para sufrir la muerte, y por causa de eso, y la muerte que él sufrió, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pues aún Dios, Cristo, fue perfeccionado en haciéndose un hombre, sufriéndote las cosas de la vida y morir, y después ser resucitado hacia vida eterna y subir hacia Dios el Padre. Pues vamos ahora a Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver cómo Dios hizo esto. Esto es algo maravilloso. Y como leemos esto, vamos a preguntar esto. En haber hecho esto Dios, ¿será que Él nos ama? ¿Ama? ¿Demostró Él su voluntad para hacia nosotros? Sí. Demuestra Él también que Él, en haciendo esto, que Él quiere que nosotros vivamos con Él. Pues sí. Pues ahora, empezando en versículo 5, Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y esto significa existiendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero todos los líderes religiosos dicen que eso es algo terrible, que él sufriría, y se hizo igual que Dios, pues ellos se pensaron que eso era algo malo, hacerse igual a Dios y el Hijo de Dios, y desearon matarlo y destruirlo. Pero aquí está lo que Dios hizo. Nota, si regresas a todas las cosas con respecto a la alabanza de Dios, que Él es el más grande en el cielo, la tierra, que Él sostiene todo, y los hombres dicen, ahora, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pues nadie le va a decir a Dios, Dios, tú nunca sabías cómo era ser un ser humano. Pues sí, Él sabe, Cristo sabe. Hecho semejante a los hombres. Por eso es que Dios hizo al hombre en su semejanza e imagen. Pues esto fue la profecía que fue dado en Génesis, que Dios iba a enviar un hombre para hacer el sacrificio por los pecados y destruir las obras de Satanás el diablo. Y estando en la condición de hombre, y eso significa que él tenía toda la función del cuerpo humano que todos los seres humanos tienen. Y siendo Dios, se humilló a sí mismo. Él se humilló y se hizo un ser humano para cumplir el deseo de los hijos de Israel, que ellos dijeron, oh, si un hombre nos hablare, entonces escucharemos. Pues esto es algo increíble. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues ahí está. Hizo lo máximo, ¿cierto? Sí. Pues él nació de la Virgen María. Vamos ahora a Juan capítulo 1. Pues Cristo no aprendió de las fábulas y mitos de los judíos, pues él era como un judío cualquiera. Perdón, no era como un judío común, sino como un hombre cualquiera, como cualquier hombre, sí, pero enseñado de Dios el Padre. Recibió el Espíritu Santo y llenado del Espíritu Santo desde concepción. Y él tenía una misión especial. Y él iba a mantener esa promesa que él dio en Deuteronomio capítulo 18. Pues ahora, empezando aquí en Juan capítulo 1, versículo 1. Y los hombres toman este versículo y lo malinterpretan y dicen, pues Dios es esto y aquello y la otra cosa. Y ellos dicen, pues nosotros no creemos que Jesús existía antes de ser un ser humano. Solamente creemos que él fue concebido en el tiempo de su concepción. Pues ellos tienen que venir y cambiar las palabras aquí. Y aquí esto es el griego más sencillo, tal como fue escrito originalmente. Y fue escrito así, en una manera para que tú sepas que Cristo era Dios antes que él se hizo un ser humano. Pues cuando él se hizo un ser humano, él era Dios manifestado en la carne. Pues vamos a leer aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Continuando, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues si él las hizo todo, ¿cómo pudo haber existido solamente un tiempo después, miles de años después? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque los hombres tienen oscuridad en sus mentes. Ellos no saben lo que la luz es, pues a ellos les gustan la oscuridad. Ahora, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En otras palabras, cada ser humano que viene al mundo tiene vida por causa de él. Nota versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pues aun cuando vino en la carne, el mundo no lo aceptó y no lo querían. Pues eso fue lo que ellos dijeron que querían. Increíble. ¿Es la naturaleza humana mala y maligna? Sí, sin duda. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues lo rechazaron. Pues en hacer esto, ellos, versículo 12, Juan escribe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues el mundo los rechaza, está bien. Aquí dice, tales los que me reciben y lo aman, van a ser los hijos de Dios, tal como vimos ayer. Tal como vamos a tener una nueva vida y mente de espíritu. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues tú estás donde estás hoy, en la iglesia de Dios, porque la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, pues tú tienes que proveer tu voluntad, y si lo haces, entonces puedes entrar en una relación maravillosa con Dios el Padre y Jesucristo, tal como veremos mañana, una más grande que cualquier otra. Pues vamos a continuar aquí en versículo 17. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y él se convirtió en carne porque él era Dios glorificado anteriormente. Y habitó entre nosotros. Pues con el tabernáculo en el desierto, Dios quería morar con los hombres. En el huerto de Edén también, y Dios los sacó para afuera. Dios administró a ellos antes del diluvio, pues ellos no querían eso, querían sus propios caminos. Dios trajo la diluvio y le dio poder al hombre para juzgar hombres que mataban a otros hombres, e instituyó la penalidad de muerte. Y después hicieron la Torre de Babel y dijeron, nosotros vamos a hacer nuestro propio camino, y ahí Dios confundió todos los lenguajes. Pues ellos escogieron a irse contra Dios, pues Dios ahí escogió a un hombre, y su nombre era Abraham, y después Isaac y Jacob, y después los hijos de Israel. Y ellos dijeron, sí, haremos tu voluntad, pero después se rebelaron. Y después Cristo vino como un hombre, Dios, y habitó entre nosotros. Pues el tema entero de la fiesta de tabernáculos es cómo es que Dios va a morar entre su pueblo o con su pueblo. Y veremos más mañana. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero que yo. Porque de su plenitud, Juan escribe, tomamos todos y gracia sobre gracia. Y eso significa que tu relación entera con Dios está basado en gracia, en su gracia. La gracia del Espíritu Santo, la gracia del amor de Dios, la gracia de Dios estando en ti, del perdón de los pecados, en poder tener directo contacto con Dios, en compañerismo con los hermanos, y por la gracia somos salvados. Y estos son dones de Dios que Él nos da. Y ahí dice gracia sobre gracia. Ahora, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaren, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Nota la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Pero Cristo dijo que sí él era. Pues Juan sabía que él iba a preparar el camino para Cristo, pero él no se consideró Elías. Y él era el venidero Elías que llegaba en ese tiempo. Nota lo próximo. ¿Eres tú el profeta? Significando lo que leímos ahí en Deuteronomio 18. El profeta que era profetizado para la gente. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a ver algo muy importante, porque varios años atrás yo escuché a un hombre que dijo que supuestamente es un ministro de Dios, que él era ese Elías. Y eso no era cierto, eso era una mentira. Y lo puedes comprobar aquí. Y lo podemos comprobar aquí en las Escrituras. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, o sea, destruido. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pues aquí Él está diciendo que Cristo era ese profeta. Pues ahora vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ver que después de que Cristo alimentó a 5,000, hubieron muchas personas que entendían que Él era ese profeta. Pues Cristo alimentó a 5,000 personas. Pues Juan, capítulo 6 y versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pues nota versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pues ahí Cristo se fue y se escondió, porque sabiendo que Él era ese profeta, ellos querían convertirlo en un rey. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Pues ahí tenemos, y esto es algo increíble, pues vamos a ver cómo más Cristo cumplió eso de morar entre los hombres, enseñando la palabra de Dios. Pues vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Pues Cristo enseñaba la palabra de Dios y también, tal como vimos en el día de expiación, Él tenía que vencer a Satanás. Vamos a continuar Lucas 4 y vamos a ver cómo él habló la palabra, las buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas de Cristo, porque Dios se manifestó en la carne, en la persona de Cristo Jesús, el que fue el creador de la humanidad, vino a la tierra para cumplir la promesa que Dios le dio, que Él vendría en la carne y para morar entre el pueblo y enseñarles la palabra de Dios como hombre a hombre en vez de Dios a hombre. Algo muy profundo. Pues versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaban en las sinagogas de ellos y eran glorificados por todos, pues él continuó a predicar y enseñar y fue a muchos lugares. Ahora, Mateo 4, y vamos a ver de nuevo que Cristo fue a todos los lugares y predicó y enseñó la palabra de Dios, habló la palabra de Dios, les demostró el amor de Dios que se hallan en los mandamientos de Dios y lo que Dios requiere del hombre. Empezando en versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, pues toda esa área de Palestina. Pues acuérdense la promesa que ese profeta que fue Cristo le enseñaría la palabra de Dios. Pues con eso Dios los iba a aguantar responsables. Pues aquí en Mateo 5 tenemos el sermón en el monte. ¿Quieres saber las palabras de Dios hacia vida eterna? Lea capítulo 5. Capítulo 6, capítulo 7. Y cuando terminó de hablar todo eso, encontramos aquí mismo que en capítulo 7, versículo 28, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues ahora vamos a Juan capítulo 3 y vamos a entender algo, que hasta Juan el Bautista, pues él sabía esto. Juan 3 y versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Pues hasta esa gente no querían escucharlo, pero existen algunos que sí lo escuchan, aquellos que él llama. El que recibe su testimonio, este atestiga que Dios es veraz, porque el que Dios envió, Cristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida hacia él. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues tal como Cristo le dijo a los fariseos y escribas muchas veces. Pues ahora, Juan 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, según ellos se pensaban, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, y él lo era. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, o en otras palabras, no venía de sí mismo, porque como un ser humano, haciendo eso, pues ¿qué sería eso? Haciendo todo lo que los restos de la humanidad hace, pecando contra Dios. Nota esto cuidadosamente, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Ahora vamos a Juan capítulo 14. Y vemos que todo esto se encuentra aquí en el libro de Juan. Pues ahora, Juan capítulo 14, empezando en versículo 26. Mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto, como debe de decir, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habráis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Tal como la profecía de Deuteronomio capítulo 18, que Dios vendría y moraría con el hombre en la carne y con su creación. Él iba a traer las palabras de Dios, pues el hombre vio eso de hombre a hombre, pues eran responsables por sí mismos en una manera especial. Ahora, Juan capítulo 12. Empezando en versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Pues Dios el Padre también está involucrado. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Y él viene a juzgar al mundo cuando él regrese. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ¿quién le juzgue? ¿Quién es que lo juzga? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, para cumplir la profecía que Dios, levantando este profeta que se manifestó en la carne, Cristo, tabernaculando entre nosotros, vino hacia sus suyos, enseñándole el camino de Dios. Ahora, ellos, es por causa de estas palabras, porque ellos no querían escuchar cuando Dios les habló desde el monte de Sinaí, pues Dios vino como un hombre y dice, pues ahora tú eres responsable por lo que escuchas, porque Dios ha morado entre nosotros. Nota ahora, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues Cristo vino a la tierra en la carne, se despojó de su gloria anterior, y Él moró entre los hombres. Y ya sabemos las palabras de Dios, y las vemos aquí en la Biblia. Y somos responsables por esto, para guardarlas. Y si aceptamos a Cristo, vamos a recibir vida eterna y vamos a poder morar con Dios. ¿Qué significado grande de la fiesta de tabernáculos?